o frío o caliente, pero nunca tibio, porque ni el amor ni el café se aceptan templados. 100.5 Cañaveral FM presenta Un Mundo Sin Tibios, una mesa de análisis donde la problemática que nos aqueja a los jóvenes resuena en los altavoces. Bienvenidos, Un Mundo Sin Tibios.
No importa si fue nuestra vida.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este su programa Un Mundo Sin Tibios. Porque tibio nada.
Ni el café.
Ni la birria.
Ni la gente.
Ni el amor. Recuerden que nos encontramos en Cañaveral 100.5. En cabina estamos Joana Monroy.
Arián Carmona.
Y del otro lado del vidrio, nuestra operadora estrella, Azul Cervantes Ortiz. Arián, ¿cómo te sientes el día de hoy en este nuestro quinto capítulo?
Fíjate, Joana, que me siento muy emocionada, pero también estoy muy reflexiva. Espero que este programa sea del agrado de todos ustedes que nos escuchan. Cuéntame, Joana, ¿tú qué opinas?
También estoy muy emocionada. Creo que el tema que vamos a tocar el día de hoy nos concierne a todos. Y es algo que nos va a formar como juventud y como sociedad en general.
Bien, Joana, ¿nos podrías decir cómo se titula el episodio de hoy?
El episodio de hoy titula La juventud como medio de cambio social. En un mundo de naturaleza cruel, los actos de amor salvan.
Perfecto. Y partiendo de esta premisa, hoy tenemos con nosotros a un invitado que ha preferido mantener su identidad en el anonimato por razones personales, pero ha accedido a compartir con nosotros su experiencia de primera mano sobre el movimiento de 1968. Le agradecemos por estar aquí y por su confianza.
Es un gusto para mí acompañarlas en este ejercicio, que eso es. Y bueno, pues empecemos.
Muy bien. La primera pregunta es, bueno, ¿podría contarnos cuál era el contexto internacional y social que antecedió al movimiento del 68?
Desde luego. El contexto internacional se generó en Europa, en el centro, en las universidades de países como Francia, Italia, Alemania, los Países Bajos. Ahí tenían una inquietud los estudiantes acerca de el vincular, cuando fueron egresados de estas escuelas, integrarse al mundo del trabajo. Tenían esa inquietud. Sentían que faltaba un eslabón. Empezaron a manifestarse así, solicitando estos cambios. De todas estas manifestaciones, que regularmente fueron violentas en países, en capitales de los países europeos, uno destacó una violencia, sobre todo en la Universidad de la Sorbona o las universidades francesas. Ahí hay un personaje muy conocido en su momento, que duró unos años después tratando de hacer cambios. Ese personaje se llamaba Daniel el Rojo, Dani Le Rouge, ese era su apodo. Y este es el contexto internacional que antecedió al movimiento del 68. En este contexto europeo, la efervescencia de este movimiento estudiantil llegó hasta América Latina, y donde más se ejemplificó fue en nuestro país, en México. Ese fue, en términos generales, el contexto internacional de eso. Yo desconozco si hubo algunas otras manifestaciones en el mismo tenor en otras partes del mundo, en Oriente, en el Oriente Lejano, en el Oriente Medio, pero en Europa del centro fue donde empezó.
Bien, siguiendo, como bien se explicó, primero empezó en Europa, pero queríamos preguntarle, aquí en México, ¿cuáles fueron las principales demandas de los estudiantes?
Bueno, la principal demanda de estudiantes era precisamente el que egresados de las universidades, institutos tecnológicos, no tenían la experiencia y capacitación necesaria para integrarse al mundo del trabajo. Seguramente la capacitación sí, pero era intramuros. y la experiencia que se requería para integrarse al mundo laboral no era la suficiente como para que los dirigentes de todos los lugares de trabajo, llámese hospitales, fábricas, talleres grandes, lo que fuera, no tenían la confianza en los muchachos como para darles herramientas, la que fuera, para trabajar. Esa era la principal demanda. Y déjenme decirles, como antecedente al movimiento del 68, en 1964 hubo otro movimiento, un movimiento que empezó muy, muy, muy localizado. Los médicos residentes de hospitales del sector salud, pues tenían el acceso a la capacitación ya como médicos formados, con instructores que eran los titulares de una especialidad dentro de un hospital. Y eran, hasta la fecha sigue esta nomenclatura, R1, R2, R3, R lo que sea, y ellos estaban trabajando. Un grupo de estos residentes del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, que les comento que tenían un salario, un sueldo muy bajo, que el gobierno consideraba como beca, no como salario. Ellos no recibieron su aguinaldo de 1964, no lo recibieron. Esto los molestó sobremanera, porque además de no recibir un salario como tal, no les pagaron su aguinaldo. Esto los hizo que se enojaran mucho a los del 20 de noviembre. Entonces, su primera respuesta fue hacer un paro de residentes del Hospital 20 de Noviembre. Pero residentes de otros hospitales del ISSSTE se enteraron y también pararon, también hicieron un paro porque tampoco les pagaron el aguinaldo. De este movimiento tan focalizado en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, se fue extendiendo a hospitales del sector salud, primero de la Ciudad de México y después de todo el país. El siguiente hospital que paró, que era un hospital, era un centro médico, fue el Hospital General de la Secretaría de Salud, donde hasta la fecha hay varios hospitales. Entonces, el número de residentes que pararon detuvo por completo la consulta de todos estos centros de salud. Ese fue el primer antecedente. El gobierno se dio cuenta que en una semana tuvieron paros en todos los hospitales del sector salud del país. En algunos era menos, en otros era más, en algunos hubo represión, en otros no. Y la primera respuesta a la represión fue el despido definitivo de estos residentes, de algunos de los residentes, los que encabezaron este movimiento. Después, quién sabe, no sabemos si fueron recontratados o demás. Una vez que se aclaró todo, se cumplieron algunas demandas. En lugar de un salario beca, tuvieron ya un salario, y el pago del aguinaldo ya fue sistemático junto con los demás empleados federales. Ese fue el primer antecedente en nuestro país donde el gobierno se dio cuenta que la unión de todos ellos fue una respuesta inmediata a una supuesta agresión, ¿no?
¿Cómo se extendieron estas demandas de empezar en el movimiento de 1964 a lo que vendría siendo el 68?
Bien, esto de los del buscar la vinculación inmediata después de haber egresado de universidades siguió existiendo y siguió siendo una demanda. Con el contexto internacional de lo de Europa, vuelvo a mencionar, la efervescencia llegó a México y todo estaba a punto de prenderse la mecha, y lo que detonó esto fue algo totalmente ajeno a una demanda de los muchachos en general, que todavía no estaba bien clara de los muchachos, de los estudiantes egresados. Y este hecho fue que en la Ciudadela existían dos escuelas de nivel medio superior, la vocacional 5 y una preparatoria particular, la Isaac Ocho Terena. Los muchachos de la vocacional 5 iban y molestaban a las chicas de la preparatoria, pero algunos de ellos se pasaron de la raya en una ocasión y los muchachos, los chicos de la preparatoria Ocho Terena, reaccionaron en defensa de sus compañeras supuestamente molestadas, fueron a la vocacional 5 a reclamar y se organizó derivó en una lucha entre los muchachos, palos, botellas, en fin. Alguien le habló a la policía. Cuando se dieron cuenta que era ya mucha la gente involucrada, porque era toda la vocacional 5 contra toda la preparatoria, eran muchos más los estudiantes de la vocacional 5, hablaron a la policía. Cuando se dieron cuenta de que era una batalla campal más fuerte, más grande, más cruenta de lo que les habían comunicado, la respuesta fue enviar de inmediato al cuerpo de granaderos, que era un cuerpo de protección ciudadana muy equipado y con unas instrucciones muy precisas. Llegó el cuerpo de granaderos a la Ciudadela y empezó a tratar de detener la lucha, y golpeando parejo, transeúntes, estudiantes, empleados de algunas comercios que estaban dentro de la Ciudadela. Los muchachos trataban de refugiarse, eran perseguidos por los granaderos y golpeados junto con los empleados de las tiendas. Y bueno, eso fue lo que detonó precisamente el movimiento. La respuesta a esta agresión agresión con violencia desmedida, fuerza excesivo, uso excesivo de la fuerza, fue que tanto el rector de la UNAM como el director del Politécnico protestaron ante el regente de la ciudad. Y bueno, pues sí fueron escuchados, pero no les dieron una respuesta a la agresión, no hubo respuesta.
¿Qué le parece si seguimos, retomamos la plática después de corte? Recuerden que nos encontramos en Cañaveral 100.5, en este su programa Un Mundo Sin Tibios.
Un Mundo Sin Tibios, donde las voces nunca callan. Solo en Cañaveral 100.5 FM. Regresamos.
Es malo tu destino, que marcó tu camino, la canción.
Con todo, si no pa' qué. Paren bien la oreja, que en Cañaveral 100.5 FM, Un Mundo Sin Tibios está de vuelta.
Nunca piensa, nunca piensa, nunca piensa.
Bienvenidos una vez más a este su programa Un Mundo Sin Tibios, porque tibio nada.
Ni el café,
ni la birria,
ni la gente,
ni el amor. Recuerden que en cabina nos encontramos su fiel servidora Joana Monroy
y Elian Carmona,
y del otro lado del vidrio nuestra operadora estrella Azul Cervantes Ortiz. Estábamos con el tema de los antecedentes que sucedieron dentro del movimiento del 68 y cuáles fueron las demandas de los estudiantes. Entonces, si gusta seguir, por favor.
Desde luego. Las principales demandas de los estudiantes, como ya lo expresé, era el vincularse al mundo del trabajo una vez egresados, que existe nominalmente después de salir de una institución de educación superior, universidad o politécnico, lo que fuera, o escuela técnica, era el prestar un servicio social. En el caso de los demás, la excepción eran los médicos, que ahí existe un año más de formación, que es el internado, pero en el servicio social, que debía servir para vincular ya de hecho al trabajo diario, no era visto como tal por los que dirigían estos lugares de trabajo. Y lo que hacían era sentar en un escritorio al ingeniero recién salido, a los médicos también, sentarlos en un escritorio, y en el caso del personal del mundo médico era sentarlos a hacer historias clínicas, entrevistar a pacientes para ese fin nada más. En el caso de las demás ramas, era también a los ingenieros sentarlos en un escritorio a dibujar planos o a archivar documentos. Pero el hecho de ponerlos a trabajar, de ponerse a trabajar para lo que fueron capacitados, todavía era muy débil. No había la suficiente confianza como para sentarlos delante de una máquina o sentarlos de un paciente enfermo o de intervenir quirúrgicamente a un paciente enfermo. Entonces, esa fue la principal demanda. Se exigían actualización y modernización de planes de estudio, de programas de estudio que realmente llevaran, saliendo de las universidades y institutos técnicos, al mundo del trabajo, con la práctica requerida pues para eso, ¿no? Pero no había ese vínculo. Esa fue la principal exigencia, demanda, exigencia, el integrar planes de estudio modernos, porque estamos hablando del 68, el mundo de las computadoras todavía no existía como tal, pero sí había más instrumentos de capacitación para poder modernizar todo esto. Esa fue la principal demanda. Y ya en el transcurso del movimiento se implementaron otras dos demandas que fueron, ya rebasaron el mundo estudiantil, que fue la primera, la demanda de la extinción del cuerpo de granaderos por la violencia extrema con la que actuaban, con la que actuaron en las manifestaciones. Y la otra demanda fue la derogación de un artículo constitucional que tiene una denominación que lo hace inexacto, ambiguo, cada quien lo interpreta como quiere. El artículo era el de disolución social. Entonces, pero estas fueron demandas agregadas que no eran la base del movimiento, ¿no? Se dieron como tal.
Justamente mencionaba las manifestaciones, y esto nos iba a cómo reaccionó el gobierno ante las manifestaciones de los estudiantes.
La primera reacción del gobierno federal fue permitir que la policía de la Ciudad de México, estamos hablando de la Ciudad de México en particular, pero fue un movimiento nacional, que la policía de la Ciudad de México actuara y contuviera en un principio que estas manifestaciones no se tornaran violentas. En un principio fue logrado, pero repito, el uso excesivo de la fuerza del cuerpo de granaderos rebasó que las manifestaciones fueran pacíficas a que se tornaran violentas, con luchas campales entre los estudiantes y el cuerpo de granaderos. Afortunadamente, el cuerpo de granaderos, aunque tenían armas, no las usaron. Utilizaban solamente los toletes, pero eran suficientes para romper huesos y abrir la piel. Entonces, la lucha era desigual y se fue tornando cada vez más violenta. Y aquí es donde interviene un elemento que fue ajeno al movimiento, que fue la infiltración de gentes ajenas al movimiento. Estas gentes ajenas, que el término actual para ellos es, bueno, siempre ha sido el mismo, el anarquismo, iban en contra de toda autoridad y vieron la oportunidad de acompañarse de los estudiantes para ir en contra del gobierno, de forma tal que se empezó a desvirtuar el movimiento estudiantil con una demanda básica, en principio, a un movimiento social, porque también hubo algunos sindicatos libres que se asociaron a los estudiantes en este contexto de demanda social, y algunas otras organizaciones populares que no controlaba el Estado se adhirieron al movimiento estudiantil para buscar un cambio social. Pero llega la presencia de los infiltrados, que empezó a desvirtuar todo esto y obligó al gobierno federal a actuar con más dureza, porque salieron a relucir armas de fuego. Entonces fue cuando entró el ejército, que pues a todas luces era desproporcionada ya la lucha. Entonces pues ahí ya no había, era el enfrentarse de los muchachos que no estaban armados, que no habían sido armados por estos infiltrados que repartían armas y municiones, pero ya no había esta lucha de la policía contra estudiantes, sino el gobierno lo catalogó ya como una rebelión social. Y así tuvo que entrar el ejército para evitar que la llamada paz social fuera rota. Y utilizó el ejército todo lo que daba, bueno, no a todo lo que daba, afortunadamente, pero la culminación de toda esta intervención del ejército en contra de este movimiento fue la represión del 2 de octubre. Ese fue el clímax de esto.
Claro, como usted comenta, hubo un punto donde todo se volvió muy desigual. El pueblo contra el gobierno, contra personas militarizadas, no vas a comparar para nada una mujer, un estudiante,
una ama de casa
contra
un obrero.
Exacto. Entonces, wow. A partir de esto, agradecemos mucho que nos haya dado un contexto bastante ya amplio. Abrimos un poquito más nuestra mente respecto al movimiento, y es aquí cuando le queremos hacer la pregunta. La mayoría que nos escuchan son jóvenes, y nos gustaría preguntarle, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes que hoy estudian y buscan un cambio social?
En primer lugar, que persigan sus sueños con mucho ahínco, metas que deben ser logradas, establecer estas metas, pero sobre todo la capacitación. Deben capacitarse para saber por qué están luchando y cómo van a seguir luchando. Organizarse, ya sea a través de los partidos instituidos o a través de la creación de nuevas instancias de lucha social pacífica. Jamás la violencia, desde luego. La violencia no le conviene a nadie, a nadie. Ese es el mensaje, ¿no? Capacítense, lean. Ahora hay un sinnúmero de herramientas para capacitarse. Es más, yo venía escuchando en el autobús el otro día a un compañero, un joven, que traía un teléfono y venía narrándole un libro técnico por teléfono. Entonces ya las herramientas ya no es nada más en los muros de una escuela como en el que estamos, sino ya hay el internet, estos teléfonos celulares que ya son muy
inteligentes,
extensos, tienen muchas, muchas capacidades. Entonces, esa es la primera y gran demanda. Capacítense. A través de la capacitación es como se van a lograr los cambios, y de la unión.
Muy bien, de la unión sobre todo.
Sobre todo.
Claro. Así es como finalizamos este
episodio.
¿Algo que quieras comentar, Ari? Una retroalimentación. ¿Con qué te gustaría quedarte? ¿Con qué mensaje te gustaría quedarte el día de hoy?
El mensaje que yo me quedo, Joana, es justamente ese. La capacitación, pero sobre todo el activismo desde algo pacífico. Recordemos que la violencia bajo ningún método va a ser efectiva. Repetir los errores del pasado Y recordemos que quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
Claro.
Por mi parte, espero que este episodio llegue a las manos correctas, a los oídos de muchos jóvenes. Creo que actualmente nos hemos convertido en una sociedad bastante deshumanizada. Los jóvenes ya no tienen ganas de hacer nada, quieren todo en bandeja de plata, y creo que tampoco se trata de eso. Hay muchas cosas que como sociedad debemos de mejorar. Y
todos juntos.
Claro, todos juntos. Entonces, exhorto a todos aquellos que nos están escuchando a hacer un cambio, a mejorar un México, y que el amor sea, que la paz social nunca se trate desde la violencia. ¿Algo más que quisieras agregar?
Les agradezco la oportunidad que me dan y de haber expresado todo esto. Recordar es vivir. Y bueno, pues ya les dije lo que necesitan hacer. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a usted. Recuerden que este es su programa Un Mundo Sin Tibios. Nos encontramos en Cañaveral 100.5. En cabina nos encontramos Joana Monroy.
Y Arián Carmona.
Y del otro lado del vidrio, nuestra operadora estrella, Azul Cervantes Ortiz. Agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado, que nos hayan sintonizado. Agradecemos al profesor Esmer Peralta, al ingeniero Carlos, por permitirnos usar las instalaciones aquí dentro del CETIS 43, y también a Cañaveral 100.5 por darnos este espacio. ¡Hasta luego!
Porque tibio, nada. Ni el café, ni la birria, ni la gente, ni el amor. Cañaveral 100.5 FM presentó Un Mundo Sin Tibios. El espacio donde no importa quién seas, ni de dónde vengas, siempre y cuando te niegues a vivir tibio. ¡Hasta la próxima!